Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes a esta hora de lunes a viernes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Les saludo en nombre de todos ellos, de todas ellas, y le agradezco el que esté con nosotros y la invitación para que se quede. Para que se queden estas frecuencias durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El huracán Lorena alcanzó la categoría 1 este miércoles frente a la costa de Baja California Sur. El meteoro se localiza al sur-suroeste de Cabo San Lucas y provocará lluvias intensas de hasta 38 centímetros, con riesgo en inundación repentina y deslaves, sobre todo en zonas montañosas. Sebastián García, te escucho.
Gracias, te adelanto que el huracán Lorena llegó a categoría 1 frente a Baja California Sur con vientos de 120 kilómetros por hora y lluvias que podrían provocar inundaciones y deslaves. Autoridades pidieron extremar precauciones ante su trayectoria incierta. En tanto, el huracán Kiko sigue en categoría 2. Lejos de costas mexicanas y en el Estado de México, las lluvias causaron inundaciones y caos vial. Los detalles en breve.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó la mañana de este día a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Sheinbaum en un encuentro enfocado en temas de migración, seguridad y comercio. La mandataria federal resaltó en la mañanera de hoy la importancia de este encuentro. Judith Sánchez Reyes, adelante.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya presiones de parte del gobierno de Estados Unidos. Vislumbró que la reunión con Marco Rubio será buena y muy cordial. Además, reconoció la buena relación con todos los gobernadores, incluidos los de la oposición, para atender el tema de seguridad, y dio sus opiniones sobre ciertos nombramientos en la Cámara de Diputados. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. El subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar de Guerrero, Josaína Borguillén, fue asesinado a balazos la tarde de este martes en el municipio de Tixla cuando circulaba por la carretera Chilpancingo-Tlapa. Luis Argot, te escucho.
Gracias. Te adelanto que el subsecretario de Política Social de Guerrero, José Inabor Guillén, fue asesinado a balazos este martes en Tixla, a pocos metros de un módulo policial. La Fiscalía Estatal abrió una investigación por homicidio calificado y desplegó peritos y policías para esclarecer el crimen de un contexto de violencia regional. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Fuerzas Armadas de Estados Unidos hunden en el Mar Caribe un barco con drogas procedente de Venezuela. 11 presuntos integrantes del TEN de Aragua murieron en el enfrentamiento. Julieta Mendoza, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que Estados Unidos anunció que su marina destruyó un barco que, según el gobierno de Donald Trump, transportaba droga y había zarpado desde Venezuela. Hay 11 presuntos miembros del tren de Aragua muertos y esto ha causado conmoción en el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, quien señaló que el despliegue naval de Estados Unidos es el mayor en la región en los últimos 100 años y pidió a la ONU intervenir para evitar una guerra en el continente. Pero de esto, los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo y LED, Enlace Internacional. Bueno, pues ahí hay dos huracán, el huracán Kiko, que sigue pues lejecitos, pero el huracán Lorena, que ya está frente a Baja California Sur, y yo le agradezco a la maestra Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, que me tome la llamada. Maestra, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique, es un gusto saludarlo.
Muchas gracias, Berenice, por tomarnos la llamada. ¿Nos preocupamos?
Efectivamente. Más que preocuparnos, hay que ocuparnos.
Ocuparnos.
Y la información actualizada de Lorena hasta las 12 horas nos indicaba que se mantenía todavía como un huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, esto es con rachas de hasta 160 kilómetros por hora, y su posición era 230 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur y a 255 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro. Este sistema va a estar generando en el transcurso de este día lluvias puntuales torrenciales, esto es, Enrique, con acumulados de hasta 250 milímetros para la porción centro y sur de Baja California Sur, pero también tenemos un pronóstico de lluvias muy fuertes hasta puntuales intensas para Sonora, Sinaloa, Baja California, e incluso todavía la circulación de este sistema estaría afectando Nayarit y Jalisco. Es muy importante mencionarles que los efectos de este sistema no solo se van a traducir en precipitaciones, sino también es muy importante el componente del viento. Estamos pronosticando rachas de 100 a 120 kilómetros por hora para las costas de Baja California Sur, de 40 a 60 kilómetros por hora para el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y la costa de Jalisco, y el oleaje de hasta 5.5 metros de altura para la costa occidental de Baja California Sur y de 2 a 3 metros de altura para Sinaloa y Nayarit. El pronóstico, Enrique, indica que se va a mantener con dirección hacia el noroeste, posteriormente gira un poco hacia el norte, internándose hacia con un primer impacto, digamos, en Baja California Sur y un segundo impacto en Sonora.
Y continuar ya los vientos y todo lo demás, pues, ¿no? Pero ya con menos daños, maestra.
Sí, bueno, hay que recordar que esos sistemas, cuando entran en contacto con la superficie terrestre, esta fricción con la tierra hace que comiencen a debilitarse. Nosotros esperaríamos todavía que Lorena lograra intensificarse incluso un huracán de categoría 2 en el transcurso de esta tarde, y que posteriormente también al estarse desplazando en aguas frías, alcanzara nuevamente la categoría de huracán categoría 1, y posteriormente, ya como tormenta tropical, después del primer impacto sobre Baja California Sur, esto sería aproximadamente el viernes hacia la tarde. Esperaríamos que ya conforme vaya desplazándose con dirección hacia el noreste, hacia Sonora, ya tenga ya se encuentre más debilitado, ya como remanentes de este sistema. Sin embargo, todavía estos remanentes estarán ocasionando durante el día sábado lluvias muy fuertes para el noroeste del país.
¿De Kiko sí no nos preocupamos?
¿Perdón?
¿De Kiko no nos preocupamos? Del huracán.
No, no. Kiko mantiene como huracán, pero se encuentra lejos de costas nacionales sin generar efectos en el territorio.
Perfecto. Berenice, siempre agradecidos por tu intervención. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio y estamos para servirles.
Muchas gracias, maestra. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora vámonos con los detalles informativos con Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias, este es el reporte. El huracán Lorena alcanzó la categoría 1 este miércoles frente a la costa de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. El Meteoro se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y avanza hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron que el fenómeno provocará lluvias intensas de hasta 38 centímetros, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, sobre todo en zonas montañosas. Se mantiene vigilancia sobre su trayectoria, que aún es incierta, ya que podría tocar tierra en la península o desplazarse mar adentro hacia aguas más frías. El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población de Baja California Sur y estados cercanos extremar precauciones y seguir los avisos oficiales. Según los pronósticos, Lorena podría debilitarse a tormenta tropical el viernes. En paralelo, el huracán Kiko se mantiene en categoría 2 en el Pacífico, con vientos de 169 kilómetros por hora, mientras avanza mar adentro a más de 2.700 kilómetros de Hawái, sin representar riesgo para territorio mexicano. Por otra parte, las intensas lluvias registradas la tarde y noche del martes en el Estado de México provocaron caos vial e inundaciones en varios municipios del Valle de México y el Valle de Toluca. Es la información.
Muchas gracias, Sebastián. Y vámonos rápido con Beatriz Espinosa, porque mire, Baja California Sur Ah, no, déjeme ir antes, déjeme ir con otro asunto. Sí, ahorita regresamos a esta información. Porque mire, asesinan a balazos al subsecretario de Política Social de Guerrero. Me refiero a José Ignabor Guillén. Lo mataron en Tixla, ¿sí? La fiscalía abrió carpeta de investigación por homicidio calificado. Luis Argote, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, José Ignabor Guillén, fue asesinado a balazos en la tarde de este martes en el municipio de Tixla, cuando circulaba por la carretera Chilpancico-Tlapa, a la altura de la pozolería y cerca de un lote de autos. De acuerdo con el reporte policiaco, el ataque ocurrió a pocos metros del módulo de policía municipal. Ignabor Guillén, quien también había sido presidente municipal en Tixla y candidato a diputado local por el PRD, murió en el lugar tras el homicidio. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por homicidio calificado. Elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron a la escena a recabar evidencias y dar con los responsables. El asesinato ocurre con un contexto de violencia en la región. En mayo de 2024, circuló una fotografía de Ignabor Guillén junto a Celso Ortega Jiménez, señalado como líder del grupo criminal Los Ardillos, aunque el funcionario nunca se pronunció públicamente con esa imagen. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2 de la tarde con 10 minutos y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional para tratar seguridad y cooperación bilateral. Destacaron la atención a 55 individuos vinculados a delito y crearon un grupo de seguimiento de alto nivel. A ver, cuéntanos con detalle, Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, esta es la información. Durante su primera visita oficial a México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde abordaron temas de seguridad, cooperación bilateral y respeto a la soberanía mexicana. Posteriormente, en su conferencia de prensa, que incluyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la que el funcionario estadounidense Rubio aseguró que la cooperación bilateral con México alcanzó un nivel histórico durante los últimos 8 meses, gracias a esfuerzos conjuntos en operativos, entrenamiento y coordinación entre gobiernos, siempre respetando la soberanía de ambos países. Así resaltó esta cooperación binacional.
El intercambio de inteligencia e información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes, todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se hablan de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se agradecemos muchísimo.
Rubio destacó que esta colaboración ha dado resultados concretos, como la atención a 55 individuos vinculados a actividades delictivas en territorio estadounidense. El canciller Juan Ramón de la Fuente resaltó que el encuentro consolidó un entendimiento basado en respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua, así como colaboración coordinada. Rubio calificó su visita como sumamente productiva y anunció que habrá nuevas reuniones para dar continuidad a la agenda bilateral. Por su parte, De la Fuente explicó que se creó un grupo de implementación de alto nivel que dará seguimiento a objetivos criminales, buscando así estabilidad regional y cooperación efectiva entre ambos países. De esta manera lo anunció.
Se definió el establecimiento de un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado. Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de CIA y el tráfico de ideas ilícitas, cada uno en su territorio.
Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte y nos vamos, si me lo permite usted, con los diarios de Grupo Milet, lo más importante de los diarios de Grupo Milet, en voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 3 de septiembre del 2025.
El Consejo Nacional de Seguridad aprueba fortalecer la policía estatal. Los gobiernos estatales deberán elaborar un plan de reclutamiento estatal para el 2026-2030 y lo presentarán ante el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En más información, asesinan al subsecretario de la Policía Social de la Secretaría del Bienestar allá en Guerrero. La Fiscalía del Estado ya investiga el homicidio. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó útiles escolares y así da inicio la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026. En información internacional, China exhibe su poder militar en presencia de Rusia y Corea del Norte.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, le recuerdo la pregunta del día. ¿Qué temas considera que no deben faltar en la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos? Bueno, que no debieron faltar, pues, ¿no? 729-306-9031 es nuestro teléfono, 729-306-9031. Vamos a un corte, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y nos vamos con la periodista Judith Sánchez Reyes, mi compañera periodista, que lo pone al día de lo más destacado de lo que se trató la conferencia mañanera que encabeza la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a que tiene miedo de enfrentar al narcotráfico. Evitó dar respuesta en ese sentido, pero enfatizó que la relación con Estados Unidos no ha sido fácil en muchos temas, sin embargo, se está llegando a acuerdos de entendimiento. Un ejemplo, dijo, es la reunión con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, la cual vislumbró de muy buena y que se daría en términos cordiales. De hecho, descartó que haya presiones hacia nuestro país, como lo señalaron ciertos medios de comunicación estadounidenses. Escuchemos.
¿Cuáles presiones? ¿Cuáles presiones? Hoy viene el secretario del Departamento de Estado a ponernos de acuerdo, a acordar de manera definitiva el programa de cooperación sobre de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tenemos una relación de respeto. Y las conversaciones que tenemos con el presidente Trump, a veces llegamos a acuerdos, a veces no llegamos a acuerdos. El gobernante que se siente presionado, disminuido, pues es porque no reconoce el valor de México.
Sobre la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó ayer con las y los gobernadores, la titular del Ejecutivo Federal reconoció la disposición de aquellos que pertenecen a la oposición para atender la violencia en el país. Aquí su voz.
Hay buena relación en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico, obras públicas que llevamos a cabo en las distintas entidades de la República. Incluso yo les agradezco, han firmado varios desplegados, varios comunicados en apoyo a decisiones que hemos tomado en nuestra relación con Estados Unidos. Con ellos hay una buena relación institucional de coordinación. Habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo, pero la verdad es que yo agradezco pues la actitud de colaboración y operación.
Y hablando de la oposición, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta tiene una visión de la realidad trastocada, tienen una visión de entreguismo y que no tienen nada que ofrecer. Aquí su voz.
Tienen una realidad en su mente que no tiene que ver con lo que está viviendo México. Muy trastocada la imagen que tiene. Entonces, ¿qué visión tiene? Pues de mucho entreguismo, pero además queriendo mostrar una idea que no es Por eso la gente está con nosotros. Pero es porque no tienen nada que ofrecer. Lo único que ofrecen es odio, enojo, crítica y muchas veces basada en la mentira.
La titular del Ejecutivo Federal dio su opinión respecto a la designación de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados, que a su vez rechazó haber intercedido en la designación de Dolores Padierna como vicecoordinadora de la bancada de Morena en esa misma Cámara. Así lo dijo.
Pues hay una regla, ¿no? Por lo que entiendo, si es establecida. En el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose. Un año le toca al partido mayoritario, luego al que sigue y así. Entonces, pues así se respetó la regla. No, yo no me meto a eso. Ni quién es el presidente, ni el vicepresidente. ¿Cómo se llama? Sí, vicepresidente. Eso lo deciden los diputados. Bastante trabajo tenemos, imagínense, para andar decidiendo quién es el vicecoordinador o coordinador.
Pero de un tema que evitó dar pormenores, Enrique, fue sobre el asesinato de Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero. Señaló que eso le corresponde informar al Gabinete de Seguridad. Y en otros temas, la presidenta de la República informó también que ayer se renovó el acuerdo para mantener por debajo de los 24 pesos el litro de gasolina regular en el país y que este sigue siendo voluntario de parte de los gasolineros. Y como dato final, Enrique, compartirles que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, dio a conocer que se prohibirá el uso de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos con la finalidad de proteger la salud humana y el medio ambiente. Lista que, por cierto, estará ya publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. Así las actividades de la presidenta de México. Regreso contigo.
Gracias, gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, actividades de la presidenta. Y nos vamos con más, porque mire, llegan medicamentos oncológicos a Jalisco, pero aún no son suficientes. Se liberaron 5 claves en el Instituto Jalisciense de Cancerología y se espera una entrega más amplia gracias a la Plataforma Nacional de Monitoreo de Aprovisionamiento. A ver, Viridiana Ruiz, ¿en qué momento estamos de este asunto? Te escuchamos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que la semana pasada llegaron a la entidad algunos medicamentos oncológicos para instituciones públicas, aunque reconoció que la cantidad es todavía limitada, con apenas 5 claves recibidas en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Explicó que el Hospital Civil de Guadalajara cuenta con alrededor de 200 solicitudes de insumos que ya fueron liberadas por el IMSS Bienestar, por lo que se espera que en los próximos días se concrete una entrega más amplia. El funcionario destacó que ahora existe una plataforma nacional que permite monitorear en tiempo real cuando el gobierno federal libera órdenes de aprovisionamiento a los proveedores, lo que da mayor certeza a las instituciones de salud para agilizar las entregas. Con ello, confía en que el abastecimiento de medicamentos oncológicos en el estado sea cada vez más constante. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Son las 2 de la tarde con 25 minutos en el tiempo del centro. Es como que escucha ustedes la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y es nuestro enlace internacional. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Y nos vamos con más información, porque mire, se denuncia privatización de playas en Bahía Solimán, Quintana Roo, con acceso restringido a Villa de Lujo. Habitantes y turistas pierden la franja de arena pública en medio de conflictos legales y gentrificación costera. A ver, Claudia Maya, cuéntanos.
Yacumar. Se ha bloqueado ilegalmente el acceso a una playa pública. Señalaron que la villa de lujo Casa Priacos, propiedad del estadounidense Bill Priacos, restringe el paso con civiles armados, a pesar de que la ley establece que todas las playas en México son bienes nacionales de libre acceso. De acuerdo con los testimonios y turistas para llegar a la zona quedó cerrado, dejando la franja en arena exclusivamente
inconveniente para los huéspedes de la villa. Fuentes locales vinculan a la abogada Antonella Vázquez Caudón, fundadora de la organización DEMAS, con la obtención de permisos y concesiones para desarrollos que privatizan el acceso a la costa. Registros públicos la señalan como representante legal de empresas extranjeras interesadas en adquirir derechos sobre estas áreas. Las denuncias también apuntaron a una campaña de Vázquez Caudón y Priacos contra proyectos turísticos mexicanos como Mayen Nadamar, que según autoridades locales cuentan con permisos en regla. El caso refleja la creciente gentrificación costera en Quintana Roo, donde comunidades locales enfrentan la pérdida de espacios públicos frente al avance de intereses privados. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con más y es tiempo de hacer un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
El Poder Judicial de México inició un proceso de transformación histórica con la entrada en funciones de nuevos ministros de las Bancas de Justicia de la Nación y 881 jueces y magistrados elegidos por voto popular. La presidenta Sheinbaum afirmó que este cambio no tiene precedente a nivel internacional. La entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum desató un fuerte enfrentamiento en el Congreso de la Unión. Tras recibir el documento de manos de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, legisladores de Morena y aliados corearon consignas de apoyo a la presidenta, mientras que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, enfrentó gritos de desafuero y porros durante su intervención en tribuna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta de México, calificándola como muy elegante y hermosa, pero al mismo tiempo sostuvo que el país está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Esto en el marco de la reunión del secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con autoridades mexicanas. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Directamente con el Senal Informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Apreciados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari. En este miércoles 3 de septiembre de 2025, estamos en la 22ª semana del tiempo ordinario, y hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El Papa, en un mundo de autosuficiencia, nuestras fragilidades son un puente hacia el cielo. En la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pontífice reflexiona sobre la humanidad de Cristo en los últimos momentos antes de su muerte, cuando en la cruz dice que tiene sed y le ofrecen una esponja empapada en vinagre. En la sed de Cristo podemos reconocer toda nuestra sed. No hay nada más humano, nada más divino que saber decir lo necesito. Detengan la catástrofe humanitaria en Sudán, dialoguen para alcanzar la paz. Importante llamamiento del Papa durante la audiencia general para el país africano, azotado por la violencia, el cólera y sacudido por un deslizamiento de tierra que ha causado la muerte de unas 1,000 personas. Insta a crear corredores humanitarios y a dar una respuesta coordinada para poner fin a la emergencia del pueblo sudanés. Y este mes el Sumo Pontífice nos invita a experimentar nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto, inspirándonos en el ejemplo de San Francisco de Asís. Recordemos que el próximo viernes 5 de septiembre el Papa inaugurará oficialmente el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo de Radio Vaticana y Vatican News este miércoles 3 de septiembre de 2025. Gracias por haber estado en sintonía. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más. En Querétaro se entregaron 235 juegos de placas vehiculares a automovilistas afectados por lluvias recientes, con apoyo económico de 458,000 pesos. Se mantiene programa para cambiar placas despintadas. Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Finanzas de Querétaro informó que del 27 de agosto al 1 de septiembre se entregaron 235 juegos de placas vehiculares a automovilistas y motociclistas que las perdieron debido a las intensas lluvias recientes. En total, se otorgaron 205 placas para automóviles particulares y 30 para motocicletas, con un apoyo equivalente a 458.047 pesos con el objetivo de garantizar la circulación legal de las unidades afectadas. El gobierno estatal recordó que también mantiene un programa para cambiar sin costo las placas despintadas, ya que conducir con láminas deterioradas puede generar multas. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía revisar periódicamente el estado de sus placas y, de ser necesario, acudir a las oficinas de recaudación o al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para realizar la reposición. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, muchas gracias. Y la Fundación Ángel Fix México aclaró que no está vinculada al accidente del helicóptero Airbus EC-130B4 matrícula XAQST ocurrido entre el Estado de México y Morelos, en el que murieron dos personas. La aeronave pertenece a una empresa de taxi aéreo que colabora con la Fundación para traslados médicos. A ver, Daniel Pérez, vamos con la información.
La Fundación Ángel Fix México emitió un comunicado para aclarar su relación con el accidente del helicóptero Airbus EC-130B4, matrícula XAQST, ocurrido este martes en los límites del Estado de México y Morelos, en el que fallecieron dos personas. La organización expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y precisó que la aeronave no pertenece a la Fundación ni se realizaba alguna de sus operaciones al momento del incidente. De acuerdo con la información oficial, el helicóptero es propiedad de una empresa de taxi aéreo que colabora con la Fundación Ángel Fix México para el traslado de pacientes en estado crítico, pero no forma parte de su flota. La Fundación reiteró que no cuenta con aeronaves propias, ya que todas sus misiones se efectúan en helicópteros rentados y financiados mediante donativos y apoyo de empresas aliadas. La organización agradeció a los medios de comunicación por difundir la aclaración para evitar confusiones y aseguró que continuará su labor humanitaria con tal transparencia, reafirmando su compromiso con las familias y comunidades que requieran traslados médicos urgentes, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, déjeme regresar esta información porque Baja California Sur abre casetas de cobro y suspende clases ante la llegada del huracán Lorena, categoría, pues está 1-2 por ahí, ¿no? Bueno, con vientos de 120 kilómetros por hora y riesgo de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones, como nos platicó hace un rato la maestra Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Pero déjeme ir con Beatriz Espinosa, que le tiene más información. Adelante, Beatriz.
Gracias. Este es el reporte. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció la apertura de las casetas de cobro en el libramiento de Los Cabos a partir de las 8 de la mañana de este miércoles 3 de septiembre. Como parte de las medidas preventivas ante la llegada del huracán Lorena, la decisión se suma a la suspensión de clases en todo el estado, determinada por el Consejo Estatal de Protección Civil para resguardar a la población. El huracán Lorena, de categoría 1, mantiene vientos de 120 kilómetros por hora y podría generar lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones y deslaves, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no circular por zonas peligrosas, seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informados sobre la evaluación del fenómeno meteorológico. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con más. Son las 2:38. Mire usted, el Colegio del Estado de Hidalgo y la UTEC firmaron un convenio para impulsar proyectos conjuntos en educación superior y ciencias con intercambio académico y programas sociales. Antonieta Islas, te escuchamos.
El Colegio del Estado de Hidalgo y la Universidad Tecnológica de Tulancingo firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan la educación superior y el desarrollo científico en la región. El convenio establece mecanismos de cooperación como el intercambio de personal académico para actividades de investigación, docencia, asesoría y formación, así como el desarrollo de proyectos y programas con impacto social a nivel local, regional y estatal. La firma fue encabezada por el director general del Colegio del Estado de Hidalgo, Pablo Elías Vargas González, y el rector de la UTEC, Tito Dorán Cervantes Castillo, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones para atender desafíos actuales de la educación superior. Pablo Vargas destacó que este acuerdo beneficiará a estudiantes, docentes y personal administrativo al promover un entorno colaborativo que impulse el desarrollo educativo y científico en Hidalgo. Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica reiteró la disposición de esta casa de estudios para trabajar de forma coordinada en proyectos que inciden positivamente en la formación profesional y en el progreso del Estado. Este convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la calidad educativa, investigación científica y formación de talento al alinearse a los ejes estratégicos del gobernador Julio Menchaca Salazar y del secretario de Educación Pública Natividad Castrejón Valdés en materia de educación, innovación y vinculación social. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias. Y mire, detienen a tres trabajadoras de empresa de productos hospitalarios en el Estado de México por muerte de siete menores debido a suplemento contaminado. Se investigan omisiones en normas de esterilización y continúan las indagatorias. Jan Carrillo, adelante.
Autoridades del Estado de México detuvieron a Claudia, Citlali y Gloria N., trabajadores de la empresa SAFE Productos Hospitalarios, por su presunta responsabilidad en la muerte de siete menores debido a un suplemento médico contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las imputadas omitieron normas básicas de esterilización en la fabricación del producto Nutrición Parenteral Total, el cual habría causado un brote infeccioso que provocó el fallecimiento de 13 bebés en hospitales de Toluca y otros estados. Las investigaciones revelaron que el suplemento contaminado fue suministrado en cuatro hospitales mexiquenses entre el 21 y 24 de noviembre de 2024, cuando se registraron las muertes. Además, se detectaron casos en Michoacán y Guanajuato con más víctimas mortales. La Fiscalía realizó peritajes en microbiología, química e infectología, así como entrevistas a personal médico, administrativo y directivos de la empresa, confirmando la presencia de la bacteria en el suplemento. Las tres detenidas fueron trasladadas al centro penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y enfrentan cargos por homicidio. La Fiscalía mexiquense también emitió órdenes de aprehensión contra dos personas más relacionadas con la fabricación del producto, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer por completo lo ocurrido. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
¿Cómo va suerte como de bloqueo, ¿no? Ahí en el Caribe que ha hecho Estados Unidos para que no pasen naves que tengan cargamentos con opioides, con drogas. Estados Unidos destruyó un barco en el Mar Caribe que, según Trump, transportaba droga desde Venezuela. Murieron los 11 miembros de esta embarcación, presuntos miembros del Tren de Aragua, y también se desplegaron buques y un submarino nuclear en esta zona. Julieta Mendoza, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y la audiencia. Te informo que Estados Unidos anunció que su marina destruyó un barco que, según el presidente Donald Trump, transportaba droga y había zarpado desde Venezuela. El ataque realizado en aguas internacionales del Mar Caribe dejó 11 presuntos miembros del Tren de Aragua muertos, grupo que Washington ha designado como organización terrorista. Trump afirmó que el operativo fue ordenado por él y advirtió que su gobierno usará todos los recursos para frenar el tráfico de drogas. En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la acción militar y detalló que la embarcación era operada por una red criminal vinculada al narcotráfico internacional. El despliegue estadounidense en la zona incluye 8 buques de guerra, entre ellos destructores y un submarino nuclear, con más de 4.500 efectivos, incluidos marines. La Casa Blanca también ha elevado a $50 millones la recompensa por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles. En respuesta, Maduro calificó la operación como una amenaza criminal y advirtió que su país se encuentra en máxima preparación militar para defender su territorio. Hasta aquí la información, regreso contigo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Julieta. Y se anuncia ampliación del Trolebús Chalco Santa Marta hacia Iztapaluca a principios del próximo año. Y esto, mire, va a beneficiar a más de 900,000 personas, ¿sí? Y va a mejorar la movilidad. Se complementa con entrega de trenes de pavimentación y 132 proyectos de infraestructura. Viridiana Ruiz con los detalles. Adelante, Viridiana.
El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, Armando Quintero, anunció que la ampliación del trolebús Chalco-Santa Marta hacia el municipio de Ixtapaluca comenzará a principios de 2026. Explicó que este proyecto forma parte del plan estratégico para el rescate de 11 municipios del oriente de Estado de México, que incluye obras de agua potable, drenaje, clínicas, preparatorias y la Universidad Rosario Castellanos, programadas para concluir este año. año. La nueva ruta del trolebús busca beneficiar a más de 900.000 personas al reducir significativamente el tiempo de traslado desde la zona de Caseta Vieja hasta la comunidad de Coatepec en Iztapaluca. Se prevé que esta ampliación mejore la conectividad y la calidad de vida de los habitantes al ofrecer un transporte público más rápido y eficiente. Además, Quintero adelantó que las próximas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum entregará trenes de pavimentación a los 11 municipios de la región para atender el problema de bacheo y mejorar la movilidad. Esta acción forma parte de un paquete de 172 proyectos que el gobierno federal y estatal impulsan para fortalecer la infraestructura en la zona oriente del Estado de México, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues ahí está la información, son las 2:44, tiempo de hacer una pausa. Recordándole la pregunta de hoy, ¿qué temas considera que debieron faltar? Sí, que no debieron faltar en la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día de circulación y desprendimientos nubosos del huracán Lorena en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país, además de rachas de viento fuertes e intensas y oleaje elevado en el Golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. A su vez, el sistema frontal número 1 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km por hora en dicha región, además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional, y en combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán. Un canal de baja presión en la mesa central, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y oriente del territorio mexicano. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Nos hemos enfocado mucho, fíjese, los medios, a recuperar la experiencia de ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de la reforma judicial. Y se busca a los actuales, ¿sí?, y a los que pues pertenecieron a este cuerpo colegiado para que den a conocer sus opiniones. Otro tanto se hace con los magistrados, poco se ha hecho con los jueces y juezas. Y me parece que es importante recuperar la experiencia de un juzgador en este momento, y yo quiero agradecerle a la doctora Claudia Villeda, ella es jueza de distrito en el Estado de México, que me tome la llamada. Doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Enrique, con el gusto de saludarte a ti y a tu querido auditorio.
Muchas gracias, doctora. Estaba yo revisando, tienes una, siendo muy joven como eres, tienes una trayectoria muy importante, por supuesto abogada, dos maestrías, doctora en derecho por una institución muy importante, por la UP. Y eres juez, ¿sí? ¿Qué significa para ti en este momento de la reforma esta responsabilidad, doctora?
Sí, pues mira, Enrique, te comento, yo actualmente soy jueza federal adscrita a Naucalpan de Juárez. En nuestro querido Estado de México tiene 3 residencias judiciales federales, una radicada en Toluca, otra en Naucalpan y otra en Nesa. Entonces, yo como jueza de carrera, claramente advierto que pues, digamos, de los retos que se tiene con esta nueva corte y con este nuevo andamiaje constitucional, entre otras cosas, es reconciliar al pueblo de México con sus jueces, con sus juezas, sus magistrados, ministros y ministras. Fue un proceso electoral muy complejo, como todos sabrán. Sin embargo, estoy convencida que estos cambios debemos de buscar el lado bueno, y me parece que es una muy buena área de oportunidad para poder buscar este acercamiento que la ciudadanía sentía lejano a sus jueces. Y hoy por hoy yo como jueza federal pues tengo el compromiso, el amor y la vocación pues para hacer la justicia aún más cercana, ¿no? De puertas abiertas, e incluso te comparto, desde que yo llegué a esta residencia judicial, instrumenté un programa que se llama Tu Jueza Te Escucha. En Naucalpan, como te comentaba, le da servicio judicial a 32 municipios, desde Apaxco, Timilpan, Zumpango, Naucalpan, Atizapán, entre otros. Entonces, las realidades de cada municipio pues son diversas, y de la misma forma pues el tipo de asuntos pues son muy plurales. Entonces, la idea con este programa es acercar a todos y cada uno de los justiciables pues la justicia federal, que conozcan quién es su jueza federal aquí en Naucalpan. Somos 13 jueces federales. Igual te comparto que mis compañeros a principios de este año tuvieron la cortesía, y yo sobre todo el honor, de ser jueza coordinadora de los 13 jueces aquí en Naucalpan. Entonces, pues eso también implica un liderazgo, y ese liderazgo lo ha asumido con mucho compromiso, precisamente en defensa de los derechos de los mexiquenses.
¿Habrá y se sentirá rápido el cambio en el Poder Judicial, doctora?
Pues yo esperaría que sí, que todos los mexiquenses y en general todos los mexicanos sintamos prontamente la cercanía de sus jueces. México demanda y tiene una sed de justicia que debe de ser satisfecha lo más pronto posible. Entonces, en la medida en que mis nuevos compañeros que se integran a partir de este proceso electoral, pues estoy segura que pues sabían el reto que se venía, y pues con ese compromiso asumieron el cargo, que tomaron protesta el pasado 1 de septiembre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo esperaría que sí. Los jueces de carrera, por ejemplo, nosotros acá les hemos tendido la mano, nos hemos puesto a sus órdenes, de manera tal que pronto puedan, una vez que el órgano de administración defina cuáles van a ser sus juzgados, pues incorporen y nos pongamos a trabajar lo más pronto posible, porque los mexiquenses merecen una justicia federal que esté a la altura de sus demandas.
Pues yo espero que sí, yo espero que realmente esta reforma, que bueno, yo desde fuera pues noté apresurada, a mí hay cosas que no me gustaron, la tómbola, en fin, ¿no? Me parece que se podía haber hecho pues de otra forma. Eso era una realidad ya, jurídica, política, del orden que usted guste y mande. Y pues yo nada más pediría, ¿no? Aunque ahora pues los cargos judiciales se los deban a la sociedad, en el caso de los jueces, magistrados y ministros, les pediría, doctora, que no se olvidaran que al final su responsabilidad mayor está con la Constitución.
Claro. Sí, justo, bajo esa tesitura, mis compañeros de carrera que hemos asumido este compromiso, pues precisamente es en este respeto irrestricto a la Constitución en la que hemos aceptado estas nuevas reglas. En particular las acepto y es más, y colaboro y soy aliada a fin de que pues poder sacar lo mejor de este proceso, que cuestionable, complejo, todo es correcto. Sin embargo, pues bueno, así están las circunstancias, y creo que quienes tenemos esta vocación de servicio, independientemente que sean jueces de carrera electos, pues ya todos asumimos el cargo, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestras manos y los mexiquenses ya demandan justicia federal.
Bueno, pues yo hago eco de esto que dice la doctora Claudia Gabriela Villeda Mejía, juez federal, jueza federal. ¿Cuál es lo correcto, Claudia?
Jueza. Sí, creo que atendiendo a un lenguaje incluyente, pues es importante hacer esta diferencia, pues atendiendo a la situación histórica que hemos vivido las mujeres, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, pues le tocó vivir el proceso de votación por primera vez en la historia de México. Y bueno, y aprovechando el tema de género, me gustaría destacar un punto importante, que la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez en 200 años, está integrada por más mujeres que por hombres. De 9 integrantes, 5 son mujeres. Y bueno, eso también habla pues de que poco a poco podamos ir ganando estos espacios de poder pues en México, ¿no? Las mujeres preparadas.
Absolutamente. Claudia, te deseo mucho éxito a ti, a todas las jóvenes abogadas, a los jóvenes abogados, bueno, a todos, por supuesto, pero a esta nueva generación de juzgadores que la vida de nuestro país les da la oportunidad de tener esta enorme responsabilidad, y nosotros, los ciudadanos, tenemos mucha confianza en que lo hagan muy bien. Así es que, enhorabuena y felicidades, doctora.
Muchas gracias, Enrique, y nuevamente te agradezco el espacio, el tiempo, y espero que no sea la última ocasión.
No, por supuesto, te vamos a estar dando lata. Gracias,
claro,
doctora.
Con todo gusto. Buenas tardes.
Bueno, hasta pues luego. La doctora, ahí tiene usted a la doctora. Ya vámonos con Oscar Guerrero y los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva.
Y arrancamos con el flag football, donde las seleccionadas nacionales de flag football fueron claras al decir que para este ciclo olímpico necesitan apoyo de la iniciativa privada y del gobierno federal para continuar con su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En este evento tienen posibilidades de subir al podio tras los resultados obtenidos en el Campeonato del Mundo. Segundo lugar en Finlandia 2024 y en los World Games campeonas en Birmingham 2022 y Chengdu 2025. El primer apoyo que deben recibir tras sus destacados resultados es la beca deportiva de la CONADE, la cual no tiene ninguna de las jugadoras que ha pertenecido a la selección nacional. Por otra parte, en la Fórmula 1, dentro del GP de Países Bajos, el piloto español Carlos Sainz vivió un incidente con el neozelandés Liam Lawson, lo que provocó que el miembro del equipo de Williams recordara a Checo Pérez. Después del problema que se vivió con Lewis Hamilton con la salida del auto de seguridad, Sainz intentó una maniobra, pero esto provocó que tuviera un ligero contacto con Lawson. Después de que se revisara la situación, los comisarios decretaron al piloto español como el culpable del toque, lo que generó una penalización para él.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de este equipo de trabajo de la segunda emisión del INE en Alta Atención y Superestéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, le agradezco el favor de su atención. Quédese con Miguel Barce en la tercera emisión. Que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.